Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, iniciamos así esta segunda media hora de este noticiero del mediodía de Martí Noticias en este martes 5 de diciembre del año 2023. En estos próximos minutos vamos a conocer la situación y la denuncia que hacen familiares del preso político Yandier García Labrada, también de la situación del preso político Manuel Velázquez Licea. Tendremos informaciones de diferentes partes del mundo. Tomás Cardoso, como cada día, además estará acompañándonos con los adelantos de Cuba al Día. Y aquí seguimos con usted, este equipo integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, nuestra productora Patricia Martínez, en la sala de redacción Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui, y en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Iniciamos con noticias que tienen que ver con Cuba.
Estados Unidos acusó a un ex diplomático estadounidense que trabajó en Cuba y Bolivia, entre otros países, de espiar para Cuba durante más de 40 años. El Departamento de Justicia lo describió como una de las infiltraciones de mayor alcance y más duraderas de un agente extranjero en el gobierno estadounidense. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
Manuel Rocha, quien sirvió como embajador de Estados Unidos en Bolivia del 2000 al 2002, fue arrestado y acusado de cometer múltiples delitos federales, incluido actuar como agente extranjero ilegal y usar un pasaporte obtenido de manera fraudulenta, dijo el Departamento de Justicia en un comunicado. El fiscal general Merrick Garland dijo que su departamento alega que durante más de 40 años Rocha sirvió como agente del gobierno cubano y buscó y obtuvo puestos dentro del gobierno que le proporcionarían acceso a información no pública y la capacidad de afectar la política exterior de Estados Unidos. El portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, dijo a la prensa que no podía proporcionar detalles sobre un asunto policial en curso.
We will in the coming days, weeks, months work with our partners.
Él dice que en los próximos días, semanas y meses trabajarán con sus socios de la comunidad de inteligencia para evaluar cualquier implicación a largo plazo para la seguridad nacional en este asunto. El exdiplomático trabajó para el Departamento de Estado de 1981 al 2002, según informó el Departamento de Justicia. Sirvió en el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca de 1994 a 1995 y trabajó como asesor del comandante del Comando Sur del Ejército estadounidense desde el 2006 hasta el 2012. Los documentos judiciales alegaron que Rocha participó en actividades clandestinas en nombre de Cuba desde al menos 1981, incluso reuniéndose con agentes de inteligencia cubanos y proporcionando información falsa a funcionarios del gobierno estadounidense sobre sus viajes y contactos. La denuncia, presentada en un tribunal federal de Miami, proporciona un vívido estudio del caso de lo que los funcionarios estadounidenses dicen que son esfuerzos de décadas de Cuba y de sus servicios de inteligencia para buscar a funcionarios del gobierno estadounidense para reclutar. Desde Washington, para Martí Noticias, les habló Michelle Sagué.
Y niegan visita familiar al preso político Yandier García Labrada en la prisión Guabinellón 8, ubicada en Las Tunas. El activista Irán Almaguer Labrada, su hermano, así lo denunció a Martín Noticias.
El pasado 30 de noviembre, pues, fuimos a la visita de mi hermano. Le tocaba visita, le llevamos comida. Actualmente estábamos entrando y estábamos con él, pero ahora los jueces que estaban al frente ahí de la... En la garita, pues la razón fue que me dijeron que no podía pasar, que podía entregar la comida, pero nosotros no podíamos pasar. Yo le pregunté que por qué. Me dicen que es que había hay un brote de dengue y de gripe. Me parece que eso es una mentira más de tantas que han dicho durante tantos años el régimen, porque me parece que el dengue no se pega así de esa manera. La gripe, bueno, sí, se puede pegar, pero hay otra cosa. Eso es un salón aparte. Además, siempre con Yandier, no han puesto siempre aparte en una oficina ahí, nada que ver con nosotros presos. Para la visita siempre nos ponen ahí totalmente aparte. Yo pienso que eso es una mentira más, una medida asesina más de que ponen que sufra más la familia de lo que está sufriendo la familia cubana con tantos presos políticos.
El opositor Yandier García Labrada, un joven campesino de 35 años, integrante del movimiento Cristiano Liberación en Manatí, en Las Tunas, fue arrestado en el año 2020 por protestar en una cola para comprar alimentos en esa localidad. Fue llevado a prisión y en el 2021 fue sentenciado a 5 años de cárcel por cargos de desacato, atentado a la autoridad y propagación de epidemias.
El preso político Manuel Velázquez Licea está enfermo, con fiebre, dolor de cabeza y dolor en las articulaciones, sin acceso a medicamentos en la cárcel Melena 2 en Melena del Sur, Mayabeque, donde las autoridades lo acosan, según ha denunciado a Radio Martí su madre, Zenaida Licea.
Mi hijo está enfermo en prisión, con muchos dolores de cabeza, fiebre y dolores en las articulaciones. Lo que pasa es que en el agua ahí hay más de 90 presos con esa enfermedad. Porque mira, ahí todo el agua está contaminada. No tienen agua ni para bañarse. El agua se la buscan de una cisterna. El agua que le baja a ellos es un agua subrepienta, blancucia. Y así mismo tienen que tomársela porque no hay agua limpia ahí. Siempre ese problema ha estado en la prisión de Melena 2. Ha tenido problemas con el agua. Que se la llevan en pipa de una cisterna, pero contaminada, estancada. Y entonces he tenido que llevarle agua hasta que le alcance. Entonces lo vio un especialista por el problema de la fiebre y eso, claro, de las articulaciones. Y le mandaron el Rocefin, porque aquí no hay. Y eso es a nivel de hospital. Y así lleva más de 2 semanas enfermo. Hay más de 90 presos así mismo. Lo vio un especialista y dijo que eso es lo que si se lo encontraban por otra vía, que él lo ingresaba en un hospital para ponerle el Rocefin. Es muy grande que tienen ahí con él la persecución, o sea, lo que es ese niño enfermo, y que de 1 a.m. lo estén llamando para darle requisa, para estarlo revisando, le alumbran la cara con una linterna para despertarlo a ver qué es lo que está haciendo. Están todos flacos, imagínate, aquellos un ató y no tienen medicamento. Allí la alimentación pésima, esos niños que le dan de almuerzo es un agüita de arroz, ahí no hay alimentación ninguna.
Velázquez Licea, de 41 años, está sancionado 6 años de cárcel por cargos de desorden público y desacato tras participar en Batabanó en una de las manifestaciones de descontento popular que tuvieron lugar en Cuba el 11 de julio de 2021.
Y este lunes murió a los 90 años Juanita Castro Ruz, la hermana de Fidel y de Raúl Castro. Yolanda Huerga entrevistó para este reportaje a la presentadora María Antonieta Collins, amiga y vocera de la exiliada.
La empresaria cubano-americana Juanita Castro Ruz, hermana menor del ex dictador Fidel Castro, falleció este lunes a los 90 años en un hospital de la ciudad de Miami.
Murió una mujer extraordinaria, irrepetible, que nos enseñó cómo se lucha por lo que se cree, a una costa de su propia felicidad, porque aprendió a vivir separada de su familia en un exilio que muchas veces le fue dificilísimo, pero nunca jamás claudicó en lo que ella pensaba.
Dijo su amiga y vocera, la conductora mexicana María Antonieta Collins, en conversación con Martí Noticias.
Su lucha fue inmensa, debe de haber sido un dolor muy grande. Juanita era una persona muy reservada, no hablaba nunca de su familia, pero actuaba en lo que ella tenía que actuar, que era ayudar a grupos por la libertad de Cuba.
Juanita Castro salió al exilio en 1964 rumbo a México y posteriormente se estableció en Estados Unidos.
Ella se pudo haber ido a otro lugar al exilio, pudo haber estado en España, pudo haber estado en México, y ella decidió venir aquí, que es la cuna del exilio, donde no era tan fácil ser hermana de Fidel y de Raúl Castro, ¿verdad? Ella siempre amó este exilio, aunque una parte del exilio pues no simpatizara con ella por su simple apellido.
Fue una implacable crítica del régimen comunista liderado por Raúl y Fidel Castro. Sin embargo, no albergaba rencor hacia sus hermanos, apunta su amiga por 30 años.
Yo tengo muy claro que ella no tenía odio con sus hermanos. Cada uno defendía fieramente el punto de vista de lo que creía, aunque estuvieran en trincheras totalmente diferentes.
Los funerales de la conocida exiliada serán privados, según informó Collins. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
12:40, el tema lo indica, estamos en tiempo de conocer lo que tiene ya preparado en Cuba, para Cuba al Día, Tomás Cardoso. Muy buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, Adriana, buenas tardes, Alfredo Jacomino. Vamos a estar actualizando la situación del país ya en pleno mes de diciembre. Hoy ha hecho público su reporte correspondiente al mes de noviembre el Centro de Derechos Humanos con sede en La Habana, con la situación de los presos del 11J, más de 1,000 que permanecen en los centros penitenciarios a lo largo y ancho del territorio nacional. Algunos de ellos en estos momentos en precarias condiciones, plantados en huelga de hambre. Vamos a tener información actualizada al respecto. También tendremos actualización sobre los jóvenes que aún están esperando juicio en Caimanera por haber participado en las protestas populares ahí, y también en Guantánamo, específicamente en Maicí. Vamos a darle seguimiento al hostigamiento que continúa teniendo por parte de la seguridad del Estado la joven que subió los videos de las protestas de más de 30 madres reclamando alimentos y agua. Es básicamente los temas que tenemos en la tarde.
Pues estaremos como siempre pendientes a las 2 de la tarde en Cuba al Día. Gracias, Tomás.
Café Digital. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital. De lunes a viernes a las 10:30 de la mañana, a la 1 de la tarde y a las 11 de la noche. Por esta Radio Martí y por martinoticias.com.
Del mediodía, continuamos con más noticias. Autoridades federales y estatales investigan la explosión de una vivienda en un suburbio de Washington, D.C. y se descarta cualquier posibilidad de un acto de terrorismo. Yoconda Tapia tiene este reporte.
La policía en Arlington, Virginia, investiga una explosión masiva en una casa donde los agentes intentaban cumplir una orden de registro luego de varias llamadas al servicio de emergencia, el 911, en una vivienda de este suburbio de Washington, D.C. El Departamento de Policía del Condado de Arlington dijo que algunos agentes sufrieron heridas leves en la explosión, pero nadie fue trasladado al hospital y hasta el momento no se han confirmado muertes y se desconoce el estado del sospechoso. Los bomberos aún están realizando su trabajo en el sitio de la explosión, y Ashley Savage, portavoz de la policía, dijo a los medios en el lugar: el sospechoso estaba dentro de la residencia en el momento de la explosión. El fuego ha sido persistente y se está trabajando en apagarlo completamente. Luego podremos ingresar a la casa para realizar la investigación, dijo la funcionaria. El incidente comenzó al final de la tarde del lunes, cuando los oficiales respondieron a informes de disparos que luego determinaron que provenían de una pistola de bengala. Cuando la policía intentó ejecutar una orden varias horas después de que respondieron inicialmente, el sospechoso disparó varias balas dentro de la casa y luego la vivienda explotó, dijeron funcionarios que investigan el caso, y anticiparon que no existe ninguna posibilidad de que el hecho esté vinculado a terrorismo. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
El gobierno de Nicaragua anunció el retiro de su embajador en Argentina, Carlos Midense, días antes de la toma de posesión del presidente electo de ese país, Javier Milei. El comunicado firmado por el ministro de Relaciones Exteriores, Denis Moncada, expresa que la decisión responde a declaraciones de la entrante administración argentina sobre el gobierno nicaragüense. Milei ha criticado duramente a Nicaragua, Venezuela y Cuba por violar normas democráticas. Seguimos con más informaciones. Hablemos ahora de la situación del desempleo en Venezuela. La mitad de la población activa en Venezuela está sin trabajo. Muchos jóvenes consultados por La Voz de América están inconformes por sus bajos ingresos. En Caracas, Nicole Kostler recogió las declaraciones de dos mujeres recién graduadas de la universidad.
Un poco frustrado por no conseguir el empleo ideal o una buena remuneración para poder seguir adelante. Porque uno está a la expectativa de que puede conseguir, sé que uno puede conseguir algo mejor esforzándose. Lleva bastante tiempo y camino. En mi último empleo, la remuneración generalmente me alcanzaba para los gastos básicos como el transporte, alguna comidita, pero no era como para vivir generalmente de pagar algún alquiler o a ese estilo de cosas. Y generalmente uno quiere independizarse, pero es complicado por el salario que nos dan a los estudiantes o los recién graduados, que es menos de $200. Entonces, un alquiler generalmente es de 250 hacia arriba, dependiendo de la zona.
Tengo desde el año pasado intentando irme a vivir por mis propios méritos, pero el alquiler siempre supera mi sueldo, siempre. Ese sueldo me alcanzaba solamente para hacer mercado.
La Organización Panamericana de la Salud enaltece la memoria de su directora emérita, Carissa Etienne, quien lideró los esfuerzos para frenar el avance de la pandemia del COVID-19 en la región. Esta es una actualización de la sala de redacción de La Voz de América.
Con profundo pesar, la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, confirmó el lamentable fallecimiento de su directora emérita, Carissa Etienne, y conmemoró su memoria recordando que se desempeñó como directora de la OPS y directora regional de la Organización Mundial de la Salud para las Américas por 10 años. Bajo el liderazgo de la doctora Etienne, la OPS logró importantes hitos para la región de las Américas mientras enfrentaba uno de los mayores desafíos de salud pública, como fue la pandemia del COVID-19. Además de realizar los esfuerzos para controlar epidemias como el Zika y la chikungunya, los brotes de cólera y fiebre amarilla en Haití y Brasil, al tiempo que mejoró significativamente la respuesta de la organización a emergencias y desastres en las primeras 48 horas. Durante las conferencias ofrecidas a los medios de comunicación, la experta en salud pública pedía constantemente a la población de la región no bajar la guardia ante la pandemia que cobró la vida de miles de personas, siempre realizando su labor.
La situación puede cambiar rápidamente y estamos observando de cerca las tendencias en los países que notifican una mayor transmisión. Cada vez que nos dormimos sobre nuestros laureles en lo que respecta a este virus, corremos el riesgo de un resurgimiento.
El director de la entidad de salud, Jarbas Barbosa, expresó textualmente: "Hemos perdido a una gran campeona de la salud pública. La inestimable experiencia de la doctora Etienne se echará de menos en los debates sobre salud mundial para mejorar la vida de las personas y garantizar una mejor preparación para las emergencias sanitarias mundiales". Sala de redacción, Voz de América.
Y han lanzado la Alianza por la Atención Primaria de la Salud en las Américas. Radio 1 tiene los detalles.
Y la Organización Panamericana de la Salud, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial lanzaron hoy la Alianza para la Atención Primaria de Salud en las Américas, una colaboración para impulsar la inversión, la innovación y la transformación de los sistemas de salud de la región. Se estima que una tercera parte de la población de las Américas tiene problemas de salud desatendidos, incluso desde antes de la pandemia, y ese porcentaje varía desde el 55% en países de ingresos medianos bajos hasta el 12% en los de ingresos altos. Además, en la actualidad existe un déficit de 6 millones de trabajadores de salud en las Américas. La nueva alianza apoyará el desarrollo de planes nacionales de inversión en atención primaria y proporcionará orientación a los países.
12:48, damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Washington, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos impone sanciones a una red de 9 entidades y 5 personas por su apoyo al sector militar y material relacionado a Rusia.
Estocolmo, Suecia, firmará un acuerdo de cooperación en defensa con Estados Unidos hoy, dijo el ministro de Defensa Pål Jonson, mientras el país nórdico fortalece sus alianzas militares a la espera de la aprobación de Turquía y Hungría para unirse a la OTAN.
Estados Unidos. El Comando de Operaciones Especiales de la Fuerza Aérea identifica a los 8 miembros del servicio que desaparecieron cuando su avión Osprey se estrelló frente a la costa de Japón la semana pasada y ahora se concentra en recuperar todos sus cuerpos y los restos de la nave.
Tegucigalpa, al menos 11 personas murieron y 25 resultaron heridas hoy tras un accidente de un autobús de transporte interurbano en una carretera al este de Tegucigalpa, de acuerdo a un reporte preliminar del Cuerpo de Bomberos del país centroamericano. Y hablemos ahora de tecnología, pues Meta está permitiendo cuentas de menores de 13 años en Instagram, según una demanda de Estados Unidos. Europa Press tiene este reportaje.
Una demanda interpuesta por varios estados de Estados Unidos señala que desde el año 2019, Meta ha recibido más de 1,1 millones de reportes sobre la existencia de cuentas de usuarios menores de 13 años en Instagram, y en respuesta, solo ha inhabilitado una fracción de estas cuentas, permitiendo que el resto de menores continúen teniendo acceso a la red social. El pasado mes de octubre, fiscales generales de 33 estados de Estados Unidos presentaron una demanda conjunta contra Meta, en la que acusaban a la compañía de engañar a los usuarios sobre los daños que sus plataformas Facebook e Instagram pueden llegar a hacer a los menores. Ahora se han proporcionado más detalles sobre dicha demanda, en la que se detalla que aunque Meta conoce la existencia de millones de cuentas de usuarios menores de 13 años en Instagram, la edad mínima requerida para disponer de una cuenta solo se inhabilitan unas pocas, y sin embargo se permite que el resto continúen interaccionando en la plataforma.
El Pepe. Bueno, y Pepe Lacayo está en una encrucijada, Alfredo.
Una mañana nutritiva.
Sí, no sabe qué elegir, si entre Shohei Ohtani o Lionel Messi.
Bueno, te voy a decir una cosa. Lo que le faltaba a Leo Messi, ya para retirarse algún día contento, lo recibió hoy de Time Magazine, la revista famosa. Ha seleccionado a Leo Messi como su atleta del año. Y de entre muchas razones, es por estimular y promover el balompié en los Estados Unidos. ¿Qué te parece? Bien. Leo Messi, el campeón mundial con la selección argentina, atleta del año, según la revista Time Magazine. ¿Qué te parece?
Me parece bien. Muy bien. De aquí a que salga otro mejor que Messi, es difícil.
Estamos de acuerdo. Muy bien, en este momento, damas y caballeros, Shohei Ohtani supuestamente ayer se reunió con los Azulejos de Toronto, según la página digital del béisbol de las Grandes Ligas. Todavía no tenemos un contrato firmado, pero yo me imagino que después de ofrecerle tres equipos distintos, más de 500 millones, nos estamos acercando ya a los 600 millones
por 10 temporadas. Que tú predices.
Así es. Creo que va a ser 550. El impuesto de lujo, para contestar tu pregunta de ayer, cualquier equipo que se pase en el 2024 de más de 237 millones de dólares tiene que pagar un impuesto de lujo por los próximos 2 o 3 años. Wow. $1 por cada dólar que se pasa. Así que muy importante.
Hay unos cuantos millones.
Muy importante que la gente sepa esto, porque si solamente Shohei Ohtani te va a costar 60 millones, ¿cuánto te van a costar los otros 25 peloteros del equipo?
Son muchos.
Mientras tanto, los Tampa Bay Rays han dicho que están dispuestos a canjear al cubano-mexicano Randy Arozarena y al dominicano Manuel Margot, sabiendo perfectamente bien que Randy Arozarena tiene un año todavía con el equipo de Tampa Bay. Cualquier equipo lo puede canjear dándole tres prospectos al Tampa Bay y se puede quedar con el club, y entonces toman una decisión si lo quieren retener en el 2025. Así que Randy Arozarena, con promedio en base de carrera 351, el ex novato del año, podría ser canjeado pronto. Regresamos al fútbol.
Sí.
Dos torneos importantes se van a jugar el próximo año en el mundo, y uno de ellos va a tener su final aquí mismo en Miami.
Sí, señor.
La Copa América 2024, donde van a participar los 10 equipos de América del Sur, más 6 equipos de la CONCACAF, arranca el 20 de junio en Atlanta y termina el 14 de julio aquí mismo.
Imagínate,
en Miami.
En breve ya están vendidas todas las entradas.
Me sorprendería si ya este fin de semana queda una. Y la final, por supuesto, se vende sea quien sea. Y ya dieron a conocer los estadios donde se va a jugar este torneo, todos los más grandes y más lujosos de Estados Unidos. En Texas hay dos, el de Arlington, donde caben 80 mil personas, el de Houston, 75 mil, el de Santa Clara, Levi Stadium, donde juegan los 49ers en San Francisco, 70 mil, por supuesto el de Miami, el de Kansas City, 78 mil, Así que, y en Inglewood, California, 75,000 fanáticos para ver fútbol. Pero al mismo tiempo, y esto es lo que me extraña muchísimo, se va a estar jugando la Eurocopa.
¿A la vez?
Al mismo tiempo. Así que, sí, ¿verdad? Qué raro, no se pusieron de acuerdo. Existe la posibilidad, si eres fanático al fútbol, de que despiertes viendo fútbol y te acuestes viendo fútbol. Te voy a decir por qué. La Eurocopa se juega allá, por supuesto, en Europa, pero por diferencia de hora, el primer partido es por ahí de las 11 de la mañana, 12 del día, hora nuestra, hora de Cuba. Y luego hay otro partido a las 3. Inmediatamente después, a las 7 p.m., viene la Copa América. Así que existe la posibilidad de que todos los días vas a tener 4 partidos de fútbol, porque la Eurocopa se va a jugar desde el 14 de junio hasta el 14 de julio. O sea, la final va a ser el mismo día.
Además, puedes
ver a las 3 p.m. la final de la Eurocopa y a las 7 p.m. la final de la Copa América el 14 de julio. Así que no te me pierdas, no cojas vacaciones por esas fechas.
Pepe, una pregunta. Bueno, a lo mejor sí, para verlo bien, con calma.
¿Dónde queda el estadio más grande del mundo? ¿De fútbol?
¿De fútbol? Bueno,
¿cuántas personas le caben?
En el Nou Camp de Barcelona le caben 96,000 personas. Así que ese es el estadio más grande del mundo de fútbol. Todavía le caben, lo han reformado, como dicen allá, remodelado, porque antes le cabían más, antes le cabían 200,000, pero como quieren los asientos más amplios y más lujosos, ahora solamente te caben 90,000+. Muy bien, entonces, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que ya me dé la campanita?
Tiene que ir a celebrar con Messi.
Liga Premier de Inglaterra esta semana, vamos a hablar de eso, una rarísima jornada de entre semana y por supuesto también el fin de semana. Me están diciendo que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, noticias.
Radio Martí.
Y nos vamos al mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
Fueron entregados los premios del Kennedy Center. René Fleming, Dionne Warwick, Queen Latifah, Billy Crystal y Barry Gibb coincidieron el domingo en esta capital para recibir el reconocimiento del Centro Kennedy para las Artes Escénicas por sus contribuciones a la cultura. Fue la 46ª entrega de los galardones, esta vez con Gloria Estefan como anfitriona, que fue reconocida por el Centro Kennedy en 2017. Hubo estrictas medidas de seguridad por la asistencia de la pareja presidencial. Hubo también un homenaje especial por los 50 años de la música rap. Los Kennedy Center Honors podrán verse próximamente en la cadena CBS y el servicio de streaming Paramount Plus. Hasta 2023, el programa ha ganado 15 premios Emmy y ha recibido 55 nominaciones a lo mejor de la televisión estadounidense. Los premios fueron entregados por primera vez en 1978. En aquella ocasión, los homenajeados fueron Fred Astaire, Richard Rodgers, Marian Anderson, George Balanchine y Arthur Rubinstein. En uno de tantos festivales de esta temporada de otoño-invierno en el área metropolitana de Washington, nos encontramos con colegas que durante años compartieron labores con nosotros en La Voz de América.
Hola, Mercedes Antesana, que trabajó con nosotros años en la división latinoamericana de La Voz de América. Una gran alegría encontrarte por aquí.
Efectivamente.
Pero eso sí, con mucha alegría, mucho optimismo.
Con mucha alegría, mucho optimismo y una experiencia increíble de todos los años que hemos trabajado juntos.
Voz de América, Radio Entretenimiento. Ahí están las noticias del espectáculo.
A las 12:58 estamos en tiempo de repasar nuestros titulares. Cubanos aseguran que el gobierno incumple su promesa de incrementar la canasta básica en diciembre.
ONG de Derechos Humanos denuncia al menos 300 acciones represivas en noviembre, mientras La Habana se sometía al examen periódico de la ONU.
México suspende las deportaciones y traslados de migrantes por falta de fondos.
Anuncia Israel breve pausa cerca de la frontera con Egipto para garantizar distribución de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza.
La justicia española investiga a 2 agentes por presuntamente filtrar información a Estados Unidos.
La cubana Tania León es la primera mujer que gana el 19º premio SGAE de la música iberoamericana.
Radio Martí Noticias.
Recuerde, como siempre, mantener la sintonía con Radio Martí. A las 3 de la tarde tendremos nuestro próximo informativo. Y el equipo del Noticiero del Mediodía se despide. Mañana regresamos con más informaciones. Juan Pendas en el sonido, Patricia Martínez en la producción y en los micrófonos.
Alfredo Jacomino.
Y Ariane González. Gracias por la sintonía. Muy buenas tardes. Hasta mañana.